Claves para el análisis.
En los últimos días abundan en las declaraciones de los políticos expresiones demasiado contundentes como cruzada contra el mal, justicia infinita y demás. Con su estilo característico, el escritor uruguayo Eduardo Galeano analiza los dobleces de este pensamiento monocolor que impregna todo últimamente. Reproducimos una síntesis de su artículo titulado El teatro del bien y del mal, publicado en el diario argentino Página 12.
En la lucha del bien contra el mal siempre es el pueblo quien pone los muertos.
Los terroristas han matado a trabajadores de 50 países, en Nueva York y en Washington, en nombre del bien contra el mal.
Y en nombre del bien contra el mal, el presidente Bush jura venganza. Vamos a eliminar el mal de este mundo, anuncia.
Eliminar el mal, dice. Pero, ¿qué sería del bien sin el mal? No solo los fanáticos religiosos necesitan enemigos para justificar su locura.
También necesitan enemigos para justificar su existencia la industria de armamentos y el gigantesco aparato militar de los Estados Unidos.
Buenos y malos, malos y buenos. Los actores cambian de máscaras, los héroes pasan a ser monstruos y los monstruos héroes, según exigen los que escriben el drama.
Eso no tiene nada de nuevo. El científico alemán Werner von Braun fue malo cuando inventó los cohetes V2 que Hitler descargó sobre Londres, pero se convirtió en bueno el día en que puso su talento al servicio de los Estados Unidos.
Stalin fue bueno durante la Segunda Guerra Mundial y malo después, cuando pasó a dirigir el Imperio del Mal.
En los años de la Guerra Fría, John Steinbeck escribió: quizá todo el mundo necesita rusos. Apuesto a que también en Rusia necesitan rusos. Quizá ellos los llaman americanos.
Después los rusos se abonaron. Ahora también Putin dice, el mal debe ser castigado.
Saddam Hussein era bueno, y buenas eran las armas químicas que empleó contra los iraníes y contra los kurdos. Después se hizo malo.
Ya se llamaba Saddam Hussein cuando los Estados Unidos, que venían de invadir Panamá, invadieron Irak porque Irak había invadido Kuwait.
Bush, padre, tuvo a su cargo esta guerra contra el mal. Con el espíritu humanitario y compasivo que caracteriza a su familia, mató a más de 100.000 iraquíes, civiles en su gran mayoría.
Saddam Hussein sigue estando donde estaba, pero este enemigo número uno de la humanidad ha caído a la categoría de enemigo número dos.
El flagelo del mundo se llama ahora Osama Bin Laden.
La CIA le había enseñado todo lo que sabe en materia de terrorismo. Bin Laden, armado y amado por el gobierno de los Estados Unidos, era uno de los principales guerreros de la libertad contra el comunismo de Afganistán.
Bush, padre, ocupaba la vicepresidencia cuando el presidente Reagan dijo que estos héroes eran el equivalente moral de los padres fundadores de América.
Y Hollywood estaba de acuerdo con la Casa Blanca. En esos tiempos se filmó Rambo 3. Los afganos musulmanes eran los buenos.
Ahora son malos, malísimos. En tiempos de Bush hijo, 13 años después.
Henry Kissinger fue uno de los primeros en reaccionar ante la reciente tragedia. Tan culpables como los terroristas son quienes les brindan apoyo, financiación e inspiración, sentenció, con palabras que el presidente Bush repitió horas después.
Si eso es así, habría que empezar por bombardear a Kissinger. Él resultaría culpable de muchos más crímenes que los cometidos por Bin Laden y por todos los terroristas del mundo, y además en muchos más países.
Actuando al servicio de varios gobiernos norteamericanos, brindó apoyo, financiación e inspiración al terror de Estado en Indonesia, Camboya, Chipre, Irán, África del Sur, Bangladesh y en los países suramericanos que sufrieron la guerra sucia del Plan Cóndor.
El 11 de septiembre de 1973, exactamente 28 años antes de los fuegos de ahora, había ardido el palacio presidencial en Chile. Kissinger había anticipado el epitafio de Salvador Allende y de la democracia chilena cuando comentó el resultado de las elecciones. Dijo: "No tenemos por qué aceptar que un país se haga marxista por la irresponsabilidad de su pueblo".
El desprecio por la voluntad popular es una de las muchas coincidencias entre el terrorismo de Estado y el terrorismo privado.
Por poner un ejemplo, ETA, que mata gente en nombre de la independencia del País Vasco, dice a través de uno de sus portavoces: "Los derechos no tienen nada que ver con mayorías y minorías".
Muchos se parecen entre sí el terrorismo artesanal y el del alto nivel tecnológico, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado, el de los desesperados y el de los poderosos, el de los locos sueltos y el de los profesionales de uniforme.
Todos comparten el mismo desprecio por la vida humana.
Los asesinos de los 6.600 ciudadanos triturados bajo los escombros de las Torres Gemelas y los asesinos de los 200.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, que han sido exterminados sin que jamás la tele ni los diarios del mundo les prestaran la menor atención.
Ellos, los guatemaltecos, no fueron sacrificados por ningún fanático musulmán, sino por los militares terroristas que recibieron apoyo, financiación e inspiración de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos.
En nombre del bien contra el mal, en nombre de la única verdad, todos resuelven todo matando primero y preguntando después, y por ese camino terminan alimentando al enemigo que combaten.
Fueron las atrocidades de Sendero Luminoso las que en gran medida incubaron al presidente Fujimori, que con considerable apoyo popular implantó luego un régimen de terror y vendió el Perú a precio de banana.
Fueron las atrocidades de los Estados Unidos en Medio Oriente las que en gran medida incubaron la guerra santa del llamado terrorismo de Alá.
Aunque ahora el líder norteamericano esté exhortando a una nueva cruzada, Alá es inocente de los crímenes que se cometen en su nombre. Al fin y al cabo, Dios no ordenó el holocausto nazi contra los fieles de Jehová, y tampoco fue Jehová quien dictó la matanza de Sabra y Shatila, ni quien mandó expulsar a los palestinos de su tierra.
El humo de las explosiones forma parte de una cortina de humo mucho más enorme que nos impide ver.
De venganza en venganza, los terrorismos nos obligan a caminar dando tumbos.
En una pared de Nueva York, alguna mano escribió: "Ojo por ojo, el mundo se queda ciego".
El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar.